3 y 20, sintonía de Deportes Cope, aquí en Valladolid, hasta las 4 en punto. Arrancamos ya con toda la actualidad del mundo del deporte, que no es poca. En la jornada de hoy, con Alberto Cabrejas, que atiende, como siempre, el control. Hasta las 4 abrimos la mejor puerta a la información deportiva.
Puertas Venador, fabricante, instalador y mantenedor de todo tipo de puertas automáticas, patrocina los deportes de Cope Valladolid.
Enseguida vamos a estar con todo lo que ha dado de sí la mañana, pero antes nos espera un invitado. En cuanto atravesemos esa mejor puerta a la información deportiva, te contamos de quién se trata.
¿Todavía te bajas del coche para abrir la puerta del garaje? En Puertas Venador tenemos la solución. Automatizamos tu vieja puerta de garaje o la sustituimos por una puerta seccional automática con aislamiento térmico. Puertas Venador está en el polígono San Cristóbal, calle Acetileno 17, en el 983-403-902 o en la web venador.com. Tu comodidad es nuestro objetivo.
Del 24 de agosto al 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España te la contamos en COPE. Eri Frade y todo su equipo nos harán llegar toda la emoción de los finales de etapa. No te lo puedes perder. Patrocinan venta y reparación de bicicletas sobre ruedas, charcutería Carnicería Redondo, bicicletas Tamayo y bar A Que Te Pincho.
Porque sabemos respetar nuestra historia.
Porque hay que estar ahí cuando se gana, pero también cuando se pierde.
Porque cuando hace más frío, nosotros damos calor.
Porque ante un gol del contrario, animamos más alto.
Siempre tuviste un motivo, por eso estamos en primera. Por eso, porque sin ti el club se queda vacío, tienes que abonarte. Real Valladolid, sigue la ilusión. Más información en www.realvalladolid.es.
El Real Valladolid juega en el 882 de la Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este sábado, desde las 10:30 de la noche, Villarreal Club de Fútbol Real Valladolid. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios desde el restaurante El Paso en carretera de Madrid 20, Laguna de Duero. Todo a través del 882 de la Onda Media. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Fábrica de Juntas Suministros Javier, Restaurante Sera, Redimar Productos de Limpieza y Menaje, Restaurante Pedro Olivar, Desguaces Borja, Restaurante El Paso, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz, Mudanza Reparte, La Tasquita con el Deporte, Neumáticos Nieto, Restaurante Jero y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media.
Las oportunidades para hoy son:
ensaladilla congelada Líder Price, bolsa 1 kilo, 69 céntimos. Y en charcutería, chorizo o salchichón cular ibérico primera, flores, kilo, 6 euros con 45 céntimos.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Diversión asegurada en el nuevo Teatro Carrión para no parar de reír estas ferias. Del 6 al 8 de septiembre, estreno de 3, con Vanessa Romero, Norma Ruiz, Nerea Garmendia y Roberto Drago. Si quieres pasar el mejor rato de las ferias, ven al nuevo Teatro Carrión.
Venta de entradas en las taquillas del teatro y en la web teatrocarrión.com.
Porque sabemos respetar nuestra historia.
Porque hay que estar ahí cuando se gana, pero también cuando se pierde.
Porque cuando hace más frío, nosotros damos calor.
Porque ante un gol del contrario, animamos más alto.
Siempre tuviste un motivo. Por eso estamos en primera. Por eso, porque sin ti el club se queda vacío, tienes que abonarte. Real Valladolid, sigue la ilusión. Más información en www.realvalladolid.es.
Este domingo, a partir de las 2 de la tarde, la Fórmula 1 se escucha en COPE Valladolid. Vive con nosotros el emocionante camino de Fernando Alonso hacia su tercer título mundial, bajo la dirección de Paco González, con la narración de Carlos Miguel y los mejores comentaristas. Patrocinan Su Ventana en Laguna de Duero y Valladolid y Talleres JS1 en Tudela de Duero.
8 jinetes en el desfiladero. He cavado 7 tumbas.
Los cines Roxy te invitan al pase de la última película de Johnny Depp, El Llanero Solitario. Martes 27 de agosto a las 10:30 de la noche. Colaboran La Taona de Ana, próxima apertura en Gamazo 4, de Tapas y Café Molinero. Recoge tu invitación en Mentor Serigrafía en Tórtola 3.
Se te ha hecho muy largo, pero ya estamos aquí. Vuelve el Real Valladolid a la Liga de las Estrellas en el 882 de la Onda Media, en COPE Valladolid. El 17 de agosto a las 8:30 de la tarde comienza el espectáculo en tu COPE. Este año en Onda Media, en el 882. La de toda la vida, con Juan Carlos Amón, Paco Izquierdo y todo nuestro equipo. ¡Te esperamos!
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
3:25, convulsión en el mundo del aficionado al baloncesto y también en el mundo empresarial por esa información que ayer te comentábamos, y es que la nueva junta directiva del Club Baloncesto Valladolid está pensando en quizá dar un paso al costado para que otros intenten solucionar un tema que cada día es más difícil de solucionar. Vamos a hablar con el adjunto a la dirección de a la presidencia del Club Baloncesto Valladolid. Javier Baró, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
¿Cómo estás? Porque imagino que después de la tormenta de las últimas horas, no sé si se ha provocado algún tsunami, si ha arrastrado a alguien o si estáis más o menos tranquilos.
No, estamos tranquilos dentro de la inestabilidad que supone estar en este momento tan avanzado de la que podríamos llamar pretemporada, sin tener todavía nada confirmado.
Hoy había prevista una reunión entre ambas partes, entre club y ayuntamiento. Yo no sé si se ha producido. Si se ha producido, ¿qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que se ha hablado?
Nada, no tenemos noticias todavía.
¿No tenéis noticias todavía? ¿Pero la reunión se ha producido, pregunto?
Pues no tenemos noticias.
Es que no sé exactamente muy bien qué me estás queriendo decir con eso. ¿A vosotros no os habían convocado a ninguna reunión hoy, ¿no? ¿Ni habíais solicitado alguna reunión?
Había una reunión con una persona que está más o menos buscando, avanzando bastante un tema de un patrocinio, que digamos que es de nuestra confianza, y ahora mismo no tenemos noticias.
O sea, ¿pero la reunión ha acabado o no ha empezado?
Estoy diciendo, Juan Carlos, que no tenemos noticias. No te puedo decir más. No tenemos noticias.
¿Y cuál es la única noticia que puede devolver la estabilidad al club?
Pues lógicamente yo creo que Mike Hansen ha sido bastante claro. El club tiene una deuda acumulada grandísima y, lógicamente, cuando vas a buscar cualquier patrocinador, le tienes que explicar que el dinero que va a poner para hacer la plantilla el año que viene no va a ser para eso, sino que va a ser para pagar la deuda anterior. Y así es muy difícil trabajar.
Si os pudieran garantizar trabajar de hoy hacia adelante con el dinero que se consiga a base de patrocinio, ¿os lo replantearíais o eso es imposible? ¿Tenéis que amortizar deuda por narices?
Es que hay que amortizar deuda, porque es que come a este entrenadores, ya vemos, nivel B del próximo año, ya se lo ha comido la reposición del Fondo de Garantía Salarial de la ACB, con lo cual ya partimos con uno menos. Pero es que según entre dinero ahora, tiene que ir a pagar cosas de atrás, porque hay ejecuciones de sentencias, hay un juicio como el de Otelo Hunter, que seguramente acabe con un laudo de FIBA en el que haya que pagar casi $200,000, Entonces, es salir para morir en noviembre, con lo cual yo creo que la responsabilidad hace que haya que replantearse la situación.
Tú que conoces parte de la documentación, no sé si toda, ¿sería mejor ni intentarlo, Javier?
No, intentarlo lo llevamos intentando, 2 meses ya.
No, ya a partir de este momento, digo, ya a partir de este momento ya visto que no entra dinero que el club está en una auténtica espiral de autodemolición, ¿sería lo mejor tirar la toalla y despedirse de esto?
Yo creo que lo que no es responsable es, según están las cosas, lo que no es responsable es hacer una huida hacia adelante, porque hay trabajadores que llevan mucho tiempo sin cobrar. Y yo creo que alargar más la agonía ha sido un error. Yo creo que es el momento de pararse en el centro del campo, controlar la pelota y tomar una decisión, sea en un sentido o en el otro.
Pero solamente puede haber 2 sentidos, o seguir hacia adelante o salir por la escotilla, no hay más.
Yo te hablo de nuestra posición, sí. Para nosotros sería, si no hay una solución, es irnos. Si el club luego quiere seguir, o el propietario del club, quien sea, quiere seguir adelante, está en todo su derecho, lógicamente.
¿Ha habido alguna reacción de fundación o de ayuntamiento respecto a eso, o no?
Desde ayer no.
O sea, nadie ha hablado con vosotros y nadie. ¿Y os sentís desamparados?
Yo creo que los hechos son evidentes.
Bueno, pero o vosotros sí que os hubiera gustado tener más colaboración, supongo. Yo no sé si la seguridad con la que llegasteis al club se ha demolido completamente, se ha minado absolutamente. Es decir, aquel torbellino de ideas que se sentó en aquella rueda de prensa hace ahora mes y medio, casi 2 meses, ya no está el torbellino.
No, ahí sigue. Lo que pasa es que el torbellino que llamas tú, si no hay dinero para pagar lo anterior, no es torbellino, es un tsunami que se nos va a volver en contra a nosotros. ¿Cuánto? Porque en noviembre no se van a poder pagar las nóminas y los responsables entonces seremos nosotros.
Uh-huh. ¿Cuánto dinero le haría falta ahora mismo al club para pagar lo anterior y hacer un equipo?
yo creo que no es adecuado tampoco hablar de cantidades en concreto. Más, yo creo que se necesitan actitudes y búsqueda de intenciones. O sea, ¿queremos salvarlo o no queremos salvarlo? Yo creo que es la pregunta que hemos planteado varias veces, que se ha planteado varias veces en varias reuniones. ¿Queremos tirar para adelante o no? O podemos, que a lo mejor no se puede. Me refiero, a lo mejor es inviable por la situación económica del país y entonces la deuda va a hacer que el club tenga que desaparecer por una disolución inmediata. Pero es que ahora mismo estamos en una situación que cualquiera de los que tienen créditos ejecutivos, con que lo presenten en el juzgado, el club desaparecería.
Uh-huh. Se está
entonces, moralmente, ¿qué haces? ¿Sacas una campaña de socios, coges dinero de 3.500 vallisoletanos y a lo mejor el día 15 de octubre se cierra? A mí no me parece ético.
Y termino. Y quien nos reproche a Mike y a ti, que lo sabrá, que hayáis aparecido como los salvadores de la patria para luego salir por la puerta de atrás, ¿qué les decimos?
Pues que sean muy felices con sus opiniones. Yo creo que aquí hemos intentado sacar un proyecto adelante. Cuando todo el mundo decía que estábamos locos, lo hemos intentado sacar. En primer lugar, cuando nosotros empezamos esto, hubo un consejo abierto donde se dijo que la deuda era de 800.000 euros. Esto ya se ha convertido en muchísimo más, en casi el triple. Entonces, las condiciones con las que nosotros entramos no son las que son, con lo cual cada uno tiene derecho a decidir. Lo que pasa es que a partir de ahora la responsable de ser una sociedad anónima deportiva, la responsabilidad personal y patrimonial pasa a ser del presidente del Consejo de Administración, y yo creo que eso es una temeridad.
También he leído a Mike decir que el objetivo, la prioridad era intentar desvincular al club del ayuntamiento. ¿Eso cómo se haría?
Bueno, pues eso se haría poco a poco, porque a día de hoy casi todo el dinero que ingresa al club viene o directamente o indirectamente al ayuntamiento. Con lo cual, lo que dijimos en su momento, que lo que íbamos a intentar es, con una gestión lógica, intentar desvincularlo. Pero claro, para eso necesitamos, si tú no tienes oxígeno, no puedes respirar.
Evidentemente. ¿Fecha límite el viernes, entonces?
Pues eso ha dicho Mike.
Bueno, pues el viernes que es día 23 de agosto. Gracias, Javier. Un saludo. Muy amable por haberte puesto al teléfono.
Muchas gracias a vosotros. Venga,
hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Esa es la situación. Ahora que cada uno piense lo que quiera. Javier Baró ha expuesto, creo que meridianamente, cuál es la situación, y de la reunión de hoy todavía no tienen noticia alguna. Esperemos que la puedan tener a lo largo de la tarde. 3:33. Esto en cuanto al baloncesto, que yo creo que va a estar en una calma muy tensa, muy, muy, muy tensa, hasta por lo menos finales de mes. Yo me resisto a pensar que al Club Baloncesto Valladolid, hombre, la liquidación de una sociedad no se hace en una mañana, pero que al Club Baloncesto Valladolid le puede quedar más de una semana, poco más o menos una semana de vida. Y es que me entristece muchísimo pensarlo. Pero a esta situación se ha llegado por cómo se ha gestionado esto desde hace más de una década. Y no te creas que esto es de ahora, ni de Mayordomo, que tiene su responsabilidad, ni de Paz, que la tiene, ni de Herrero, que la tiene, ni de Perico de los Palotes. Esto viene de mucho más atrás. Y ha desembocado en esta situación. Era imposible que la gestión económica, tal y como se estaba produciendo, con un efecto que era más o menos cavar el camino de, o sea, cavar donde has pisado para que poder pisar delante, al final el agujero se te iba a descompensar, iba a llegar algo, y ha llegado la crisis, y la crisis ha llegado en la ausencia de inversores, y los inversores han llegado y han provocado la falta de patrocinio. La falta de patrocinio ha provocado que de repente esos remanentes que tenías a base de dejar débitos han desaparecido, y la deuda se ha vuelto insostenible, tan insostenible como que, insisto, le puede quedar poco más de una semana de vida al club de baloncesto de nuestra ciudad si no se arregla pronto. 25 minutos para que sean las 4. Hay que hablar muchísimo más aquí en Deportes COPE de otras cosas. Hablamos, por ejemplo, de fútbol, porque esta mañana, bajo el calor, se ha entrenado el Real Valladolid. Un Real Valladolid que prepara ya el partido ante el Villarreal. Allí ha estado Paco Izquierdo. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, yo la pasada semana, Alberto Marcos, que había acontecido, nos decía en Petit Comité que si no podíamos hacer algo para que, en lugar de que se retrasara 48 horas el mercado de fichajes, se pudiera adelantar esas 48. Es decir, que en vez del 2, que acabe el 29, Porque imagino que el nivel de estrés, pensando en que cualquier día tiene que... o alguna de las operaciones que tiene en marcha se le pueden venir abajo, o que cualquiera de los jugadores que creemos garantizados pueden salir, es algo que le está quitando bastante el sueño, ¿no?
Pues sí, sí, sobre todo esa segunda parte, ¿no? La posibilidad de que a última hora llegue algún equipo y le quite algún jugador al Real Valladolid, porque cuando haya dinero por el medio va a ser imposible competir. Y el problema es también el no tener dinero hace que, como el margen sea muy pequeño, el Valladolid necesita tiempo para negociar con jugadores y para negociar con clubes posibles incorporaciones. No puede ser reunirse hoy y mañana cerrar algo. Eso lo tiene muy complicado el club, pues porque son muchas las cosas que tiene que dejar siempre aparcadas, siempre hay que estar pendiente de la cantidad económica con la que cuenta el club, que es prácticamente cero, y evidentemente eso hace que las negociaciones se alarguen más, sobre todo por eso, ¿no? Y sobre todo también por lo que dices, porque él está pendiente de cerrar dos contrataciones, una sobre todo, que hoy nos comentaba, tiene ya bastante avanzada, que es la del medio centro ofensivo, y luego cerrar también un hombre de banda derecha. Nos ha sorprendido porque todos pensábamos que era banda izquierda donde querían reforzar al equipo. No, en banda izquierda cuentan con Omar Ramos y Valdet Rama. Rama, en principio, va a ser quien pelee por un puesto con el Canario para ocupar siempre esa demarcación en el flanco izquierdo, y lo que quieren es traer a un hombre de banda derecha pues para posibles contratiempos que pueda tener Patrick Ever durante la temporada. Pero como tú dices, si al final algún club viene a por algún jugador, y todos tenemos en mente que pueda ser Patrick Ever, pues evidentemente ahí tendría más problemas el club vallisoletano. Con quien no habría tantos problemas si hubiera unas salidas con Manucho. Hoy le preguntábamos por él, si había sido una llamada de atención el otro día dejarle en la grada. Él dice que no, que con el técnico no había hablado, ni piensa hacerlo nunca respecto a que un jugador pueda estar alineado o no. Y simplemente pues le comentaba que sí que es cierto que un hombre con el sueldo que tiene Manucho es un lujo tenerle en la grada, y evidentemente la salida del angoleño sí sería algo que satisfaría ahora mismo al director deportivo del Real Valladolid.
Sí, pero lo que pasa es que han pinchado en un hueso, además en un hueso duro, y es que Manucho no está dispuesto a salir así como así, y parece ser que va a tener muy en cuenta la categoría del club que le haga una oferta, más que la categoría, el nivel futbolístico del país de destino, porque ya ha rechazado dos.
Sí, sí, vinieron ofertas del fútbol asiático, de China concretamente, no las quiso ni oír, ni siquiera las contempló el delantero centro del Real Valladolid, y evidentemente, como tú dices, él prefiere un fútbol más competitivo y un club en el cual, si no lo mismo que cobra aquí en el Valladolid, por lo menos no se aleje demasiado, ¿no? Él tiene un caché ahora mismo, no lo quiere bajar, o considera que no debe bajarlo, al no ser que el equipo que venga pues le ofrezca unas garantías de estar en una competición atractiva y una competición en la cual él se pueda sentir a gusto.
El entrenamiento en sí, bajo el calor de nuevo de estos días que sufrimos otra ola, un calor que se supone no va a hacer el próximo sábado a las 11 de la noche en Villarreal, pero que, bueno, yo no sé si se acusa o no a la hora de evaluar el trabajo de los jugadores la derrota del pasado fin de semana.
No, los jugadores han estado entrenando a 100%, ¿no? Incluso quizá un poquito más picados por esa derrota inesperada, porque ellos pensaban que podían lograr algo positivo en ese primer encuentro de liga. Ellos son conscientes de que no hicieron un buen partido, que al final las cosas se complicaron mucho y que evidentemente no se hizo el mejor juego. Trabajan en la dirección de intentar cambiar eso en el próximo encuentro frente al Villarreal, y lo único que sí que se nota el calor son los botellines de agua que vuelan de un lado a otro durante el entrenamiento, que da gusto, ¿no? En cuanto Juan Ignacio Martínez da un pequeño descanso de un minuto, todos aprovechan para beber agua en lo que cambian de ejercicio, y evidentemente eso es lo único que se está notando. Un entrenamiento, por cierto, en el que otra vez Víctor Pérez y Larsson han estado al margen, no van a estar ninguno de los dos en el próximo partido de liga. Larsson nos comentaba hoy que espera que para la tercera jornada ya sí pueda estar a disposición del técnico, pero ya digo, ni el sueco ni Víctor Pérez van a poder estar en el encuentro frente al Villarreal.
Y el presidente, que ya no se prodiga tanto por los anexos, antes era casi diaria su visita, ahora se deja ver, bueno, pues casi pidiendo audiencia.
Sí, ¿no? Y la temporada pasada ya pasó igual, solamente cuando las cosas van muy mal, es cuando se le puede ver ahora por los anexos.
Es un gesto que le dignifica, le honra.
Sí, ¿no? Porque, bueno, él lo comentaba, ¿no? Él ahora como propietario, pues, asume otro rol, ¿no? Ya lo hizo la temporada pasada, la temporada del ascenso también, apenas se le veía por los anexos. Y cuando sí que hay algún tipo de problema, una mala racha, sí que le gusta bajar y, bueno, pues dar la cara, ya no tanto con los medios de comunicación, porque siempre sabe ser receptivo a cualquier tipo de conversación, sino sobre todo con los aficionados, ¿no? Mientras las cosas van bien, pues él prefiere no aparecer, que sean director deportivo y entrenador quienes tomen las riendas de la plantilla, y a partir de ahí, pues que se ganen partidos, que es lo importante.
Y para terminar, ayer la salida de Carlos Lázaro, para hoy se puede anunciar la de Quique, que no ha estado con el grupo y ha estado, se supone, negociando su rescisión de contrato, ¿no?
Pues pues nos ha sorprendido porque sí, no estaba en el entrenamiento, pero luego le hemos visto salir del vestuario. Sí que nos han comentado, y lo ha dicho el propio Marcos, ¿no?, que están cerca de llegar a un acuerdo con una rescisión de contrato, igual que con Carlos Lázaro, y veremos a ver al final dónde acaba el jugador del Real Valladolid, que bueno, pues no ha tenido la oportunidad de mostrar esas cualidades de las cuales todo el mundo habla y que realmente, bueno, pues en Valladolid no se han visto. Les traemos la mejor de las suertes para el chaval y yo creo que es lo mejor para él, ¿no? Si aquí no iba a contar con minutos y en el club pues tampoco contemplan una posible renovación, yo creo que lo mejor es acabar la relación y que el chaval se pueda buscar el futuro en otro equipo donde pueda contar con más minutos y donde pueda demostrar esas cualidades futbolísticas que tiene.
Pues mañana nueva sesión, mañana habla Juan Ignacio Martínez, mañana más detalles de este Real Valladolid.
Mañana habla Juan Ignacio Martínez o no.
Anda.
Te digo, la Liga de Fútbol Profesional parece ser que ha mandado orden, votada por todos los presidentes, que los entrenadores hablen después del último entrenamiento de la semana. En el caso de Juan Ignacio Martínez, por ejemplo, la semana pasada hubiera sido el sábado, después de su último entrenamiento, con lo cual nos decía el director de comunicación, Mariano Mancebo, que en principio sí hablará, pero que no nos asustemos si mañana nos dicen que hasta el viernes nada.
O sea, vamos a ver, que me ponen el día, me ponen la hora, y ahora también me ponen cuándo tiene que hablar el entrenador, ¿no?
Sí, pero lo han votado,
y lo de los días y las horas también, en el momento que venden los derechos a las televisiones, lo han votado, aunque luego digan, claro, no, es que es el operador televisivo el que me pone el horario, y un cuerno, el horario indirectamente lo pones tú, porque has votado el cederle los derechos, que están absolutamente justificadas esas decisiones para tu subsistencia, estamos de acuerdo, que de los abonos ya no se vive, pero hombre, ya, que nos voten también, que el entrenador hable después de la última sesión de trabajo de la semana, pues fíjate tú, si a Juan Ignacio Martínez le da por entrenar en Villarreal el sábado por la mañana.
Pues hasta el partido, hasta justo después de ese entrenamiento, no hablaría Juan Ignacio Martínez, con lo cual ya digo, en principio Mariano Mancebo, ya digo, director de comunicación, responsable en este caso de este área, nos comentaba, en principio mañana hablará, pero no os sorprendáis si mañana os digo que no habla hasta el viernes. Pero como tú dices, si decide que en Villarreal hace un entrenamiento por la mañana, pues lo mismo, tampoco tenemos rueda de prensa de Juan Ignacio Martínez durante esta semana.
En fin, bueno, que me estoy calentando. Hasta mañana, Paco.
Hasta mañana, Juan Carlos.
Es que me estoy calentando porque uno ya no... Son incapaces de manejar uno de los productos más rentables que tienen entre manos a nivel empresarial en España, como es el fútbol, y también quiere manejar ahora cuando hablan los entrenadores, no sé para qué, no sé qué beneficio comercial le van a sacar, o si lo que quieren es seguir fastidiándonos a las radios, que puede ser que también vengan por ahí los tiros, no lo sé, pero que ahora que de repente el entrenador hable por sistema después del último entrenamiento de la semana. ¿Pero qué más le da al presidente del Betis cuando habla el entrenador del Villarreal? ¿O qué más les da al presidente del Celta cuando habla el entrenador del Español para votar eso? Es más, si no sabrán ni cuándo habla su propio entrenador. Son ganas de tocar la gaita desafinando, de verdad. Pero bueno, presidentes de la Liga de Fútbol Profesional y el presidente de presidentes, que no hace más que ser noticia por unas cosas o por otras. Escuchamos a Alberto Marcos esta mañana hablar de economía, de juego y también, naturalmente, de refuerzos.
Bueno, la verdad que no fue un partido que hubiésemos deseado todos, pero enfrente tenemos también un rival. Mismas características, muy buenos jugadores, a priori, sobre el papel. Dos equipos que tienen criterio con el balón y yo creo que los dos equipos estuvimos espesos. Necesitamos esa fluidez que tiene el equipo, porque sí que es verdad que con la salida de pelota lo hacen muy bien, pero en casa tenemos que ser un pelín más verticales. Tocamos, pero una vez que adelantamos líneas ya tenemos que hacer daño. Pero bien, primer partido, oye, que todos hubiésemos deseado puntuar, incluso ganar, pues sí, pero que el equipo está ahí.
¿El partido te dejó alguna conclusión concreta a la hora de reforzar algún puesto?
Bueno, ya no el partido. Yo creo que para equilibrar estábamos hablando de dos jugadores por puesto y vamos a intentarlo que sea así. Pero no por el partido. Yo creo que ya lo veníamos viendo desde atrás y lo que más nos surgía lo hemos ido haciendo y la medida de lo que podamos y el presupuesto que tengamos vamos a ver si lo podemos conseguir.
En principio un medio centro y un medio izquierdo, ¿no? Parece que es lo que falta para terminar de confeccionar la plantilla.
No, izquierdo no. Va a ser, si se puede, sería un medio centro y un banda derecha.
¿Y un central?
Es que no tenemos, estamos muy limitaditos y creo que en esa posición tenemos tres centrales y algún otro jugador que nos puede hacer esa función.
Banda derecha, entonces, Valdez, Rama, ¿contáis con él para la izquierda?
Sí, yo creo que Valdez, donde ha dado más rendimiento es por la izquierda. Que luego pueda jugar por la derecha, bueno, eso ya es cuestión del entrenador, que los ubique donde él crea correspondiente, pero los partidos que lo hemos visto y donde creemos que él hace más daño es en la izquierda.
¿Centro más ofensivo o más...?
No, ofensivo, porque ahí tenemos tres de la misma característica, que son los dos capitanes y Lluís Astrén, y creemos que Víctor está un pelín él solo y necesitamos ese jugador que nos pueda enlazar un poquito más con la línea de adelante.
¿Hay alguna negociación que esté avanzada y que pudiera cerrarse?
Sí, hay negociaciones. Vamos a ver si nos lo permiten, pero sí que tenemos avanzado y esperemos que lo podamos sacar.
O sea, que depende de lo que digan los administradores.
Bueno, pasando los informes están ahí. Vamos a ver si en breve hay un posicionamiento tanto del club contrario como el nuestro, que está encima de la mesa, y esperemos que en breve. ¿Cuánto tiempo? No lo sé.
¿Para qué puesto sería medio centro ofensivo?
Ahora mismo sería el medio centro ofensivo.
¿Y los jugadores vendían en propiedad, cedidos?
Yo, todo lo que intentamos es que quede algo para el Valladolid. O si hay que comprar, que sea una cantidad mínima. Mínima porque sabemos la situación en la que estamos y no queremos volvernos locos. Entonces nosotros no vamos a pagar cantidades que luego nos condenen.
Lo que pasa es que ha habido que estudiarlo mucho porque son dos puestos en los cuales no os queréis equivocar, ¿no? Sobre todo por el tipo de posición que van a tener que ocupar.
No nos queremos equivocar en ninguna posición.
Me refiero que aquí hay que estar, quizás se tiene que apostar menos y ir a algo más seguro, ¿no?
Si no vemos al jugador no va a entrar. Me da lo mismo que sea segura o no segura. Nosotros, cualquier jugador que incorporemos es porque le vemos algo. Si no... meter por meter, el primer año que estuve aquí ya no se hizo e intentaremos que sea así.
Se van concretando las salidas, ha salido ya Lázaro, Quique está a punto, ¿cómo está su situación ahora mismo?
Bueno, pues está muy avanzado y esperemos que lleguemos a un acuerdo.
Un poco la idea, ¿no? De jugadores que no cuentan, pues que vayan incluso desvinculando. ¿Sabéis? En el caso de Lázaro, ¿habéis pensado que renovarle o siempre se pensó en la desvinculación absoluta ya de él?
No, Carlos es un jugador de la casa. Ahora mismo, pues por el contrato que tiene, el poder recuperar, él no se iba a salir por lo mismo, entonces pensamos que nos tendríamos que desvincular.
¿No hay ninguna oferta oficial para que ningún futbolista como Manucho, como Eber pueda salir? Pero por lo que estáis detectando, ¿veis alguna posibilidad de que haya puertas abiertas? ¿Seguís un poco con el alerta absolutamente encendida?
Siempre te queda el miedo que te puedan quitar jugadores... que nosotros, bueno, pues hemos adelantado muchos pasos, el equipo está ahí y siempre tienes miedo a que te puedan quitar un jugador importante porque no somos una entidad lo suficientemente fuerte económicamente como para, si queremos un jugador, en cuestión de un día o dos lo podamos hacer. Entonces ese es el miedo que tenemos, que si no lo quitan en el último momento vamos a ver los recursos que tenemos para poder incorporar un jugador de las mismas características, entendemos.
¿Te sorprendió el hecho de que el sábado no debutase ninguno de los fichajes en el once inicial de campo, solo Mariño?
No es que me sorprenda o me deje de sorprender. Nosotros incorporamos jugadores y ahí el que decide es el entrenador. Y vamos, por mi parte tiene total confianza y yo no voy a ser quien le vaya a preguntar cualquier tipo de este calibre.
¿A Manucho se le ha presentado alguna oferta para que salga del Valladolid?
Manucho le llegaron ofertas que no estaban encima de papel, pero que él era consciente de esas ofertas.
¿Y el deseo del club es que salga Manucho?
El deseo del club es que salga Manucho, no es que sea deseo, no. Eso ya lo tenemos que, si viene una oferta en la cual nos interese a ambas partes, sería, no se vería con malos ojos.
El otro día se quedó fuera de la lista y bueno, es un mensaje tanto, al menos del entrenador, ¿no? Que no va a contar demasiado.
Eso igual que la otra pregunta anterior, yo no voy a ser quien le diga quédate, deja este fuera o deja al otro. Eso es el entrenador tiene un número determinado de jugadores y es el que decide quién los pone y quién los quita.
Pero sí que teniendo un jugador con una ficha de las más altas de la plantilla que se quede fuera en la primera convocatoria, pues llama la atención.
El míster lo que tiene que mirar es sacar rendimiento a sus jugadores. Él no va a poder mirar.
Te lo digo para
sería injusto por por nuestra parte de decirle ciertas cosas. Entonces, es lo que tiene que sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tiene. Pero como tú bien acabas de decir, es una ficha muy elevada como para que tener un jugador en él.
Bueno, pues son las palabras de Alberto Marcos, que ha hablado un poquito de todo sobre la actualidad del Real Valladolid. También el único de los nuevos que se quedó sin debutar junto a Haynes fue Alcatraz, que ya tiene a su familia en Valladolid y que ya se prepara única y exclusivamente para intentar ser titular en breve. Quién sabe, si en el lateral derecho o en el medio volante diestro, ¿eh?
Sí, sí, con las mismas ganas, ¿no? Tenía todas las ganas y deseos de jugar el sábado. Lastimosamente no se me dio la oportunidad, pero sigo trabajando fuerte, a conciencia y preparándome para cuando me toque no soltarlo.
¿Crees que te puede tocar el sábado?
Bueno, yo espero que sí, yo lo dejo todo en manos de Dios. Siempre trato de dar lo mejor en los entrenamientos. Para que la hora del partido todo me salga bien. Si el míster y el equipo me necesita, voy a estar ahí entregándolo todo y con los mismos deseos de jugar.
¿Cómo viste el equipo el otro día?
Bien, el equipo me parece que conservando la filosofía de juego que traía el año pasado. Me gustó por momentos el equipo, pero también como lo hablamos con el míster, tuvimos algunas falencias que esperamos corregir este próximo partido. Como lo son un poco la actitud, el correr y recuperar más rápido el balón cuando desafortunadamente lo perdemos. En eso marcó diferencia el rival, ¿no? El Bilbao perdió el balón y estaban ahí ya 3 o 4 para recuperar y contraatacaban de forma más rápida. Entonces a nosotros nos faltó eso, esperamos este sábado empezar a mejorar en esa parte y ser un equipo más fuerte.
¿Te sorprendió el ritmo de partido?
Sí, pues ya, la verdad ya me lo esperaba, me ha tocado también los partidos de pretemporada, partidos así, con buen ritmo, es lo que estaba acostumbrado a ver cuando tenía la posibilidad de estar atento a los partidos de la Liga Española. Entonces la verdad no me sorprendió mucho, sí esperaba algo así del Real, porque toda la semana el técnico lo habló, lo dijo que es un equipo muy rápido, con jugadores desequilibrantes. Eso fue lo que ellos mostraron, ¿no? Y eso es lo que nosotros esperamos hacer desde este sábado, ser un equipo muy rápido, un equipo que ataque muy rápido, que recupere el balón de forma rápida, que no demos tantos toques en la parte de atrás, sino que progresemos más rápido, y esperemos que este sábado sea un buen comienzo para eso.
¿No jugar ningún minuto supuso para ti una decepción o te motiva más de cara al futuro?
Obviamente uno sale como con esa molestia, como con ese sinsabor de no haber podido actuar. Me fui a mi casa pues triste y molesto, pero sabiendo de que acá no se pueden bajar los brazos, aquí hay que trabajar, hay que correr y esperar la oportunidad. Eso es lo que estoy haciendo y cuando me toque yo no la voy a soltar, porque yo a eso vine a jugar y espero hacerlo lo más rápido posible.
¿Y del partido del sábado qué esperáis? Porque el Villarreal es otro equipo al que le gusta tocar la bola como vosotros, ¿qué esperáis?
Tuve la oportunidad de ver el lunes el partido de ellos, un equipo que contragolpea muy bien. Si tuvo 5 ocasiones de gol en todo el partido, metió 3, es un equipo muy productivo, que se mueve muy bien en la parte de adelante, pero que también tiene falencias en la parte de atrás. Quedaron expuestos por momentos en la parte de atrás y el Almería pienso que le faltó por ahí ser un poco más profundo, es lo que pude notar de ese partido. Entonces la consigna de nosotros es ir a aprovechar esos espacios que ellos tienen en la parte de atrás y en la zona defensiva hacernos muy fuertes.
Gilberto Alcatraz García. Esta tarde se celebra la segunda semifinal del trofeo Diputación. En ella se miden el Club Deportivo Arces, el equipo anfitrión, y el Real Valladolid B. Ayer ya por penaltis el primer finalista se proclamó el Villa de Simancas, que venció al otro equipo de tercera división, el Club Atlético Tordesillas. Por cierto, Quique definitivamente acaba de anunciar el Club Deportivo Guadalajara se va a segunda B, al equipo morado, al carreño del grupo primero de esta segunda división B. Es decir, toda la suerte del mundo también aquí, que en su nueva andadura. 5 minutos para las 4. Esta mañana se ha presentado la campaña de abonados del Braque Quesos Entre Pinares para esta próxima temporada, que está a punto de comenzar. El carnet, 60 euros, igual que en las últimas tres campañas. Un abono infantil, que costará 10 euros para menores de 14, aunque pueden seguir entrando gratis a los partidos. Es meramente una forma de colaboración. Y un socio oro de 100 euros, que sería, en este caso, el carnet más caro de la de la campaña. Se pueden ya retirar los carnets, que los que quieran renovar en su carnet se lo pueden hacer en el mismo Corte Inglés o en la sede del club, de 12 a 2 y de 6 y media a 9 de la noche. Y el vicepresidente, que ha estado esta mañana presidiendo el acto, José María Valentín Camazo, hablaba del número ideal de abonados.
Como podéis entender, el número de abonados ideal pues es ilimitado, ¿no? Es decir, indudablemente sí que es cierto en el que vamos observando que todos los años pues el número de abonados va creciendo, quizá no tanto como nosotros esperábamos, pero indudablemente hay que ser sensible y consciente de la situación, digamos, económica. Sí que también es cierto que se va notando en el que la afluencia a los partidos del BP Rojo no se corresponde tanto como el crecimiento de abonados, sigue aumentando. Y bueno, pues nuestro objetivo es crecer un 10% sobre el año pasado, intentando llegar pues aproximadamente a los Hernández, que son 800 son, o abonados, o sí, en la línea de los 800 abonados.
Lo que les descabala el presupuesto de cara a la próxima campaña es el hecho de que a los jugadores que estuvieron en la concentración permanente de Seven o pagados por la federación al ser miembros de la selección Seven de rugby, este año la nómina pasa a correr por cuenta del club.
Este año la federación, por motivos también entendemos que presupuestarios, ha dado la vuelta a la tortilla, vuelve a recaer sobre los clubes, digamos, el mantenimiento, el fichaje o la aportación económica de los jugadores, y es ella la que, cuando necesita o dispone de los jugadores, pues les convoca. Eso evidentemente nos ha ocasionado pues una serie, digamos, de problemas en los cuales, digamos, nosotros no podemos asumir ahora mismo la situación, no podíamos asumir los sueldos o salarios que tenían esos jugadores que les estaba pagando la federación el año pasado. Y en concreto, por ejemplo, tanto Marcos Poggi como Glenn Ross, pues no hemos podido llegar a un acuerdo económico con ellos, por lo que han decidido, bueno, de mutuo acuerdo, abandonar la disciplina del club y se incorporar a disciplinas de unos equipos franceses.
Bueno, pues esas son dos de las bajas que tiene el BRAC Quesos Entre Pinares para la próxima campaña, aunque por contra recupera a muchos jugadores que habían estado jugando fuera de Valladolid y que vuelven de nuevo a la disciplina vallisoletana. También han estado Pacote y Urullo, dos de los jugadores más, digamos, utilizados a la hora de actos sociales por el equipo quesero. Un Urullo, Manuel Sevillano, que no ha dudado, no le han dolido prendas en admitir que, de nuevo, por tercera vez, el objetivo del club es ganar la Liga.
Por supuesto, el objetivo es quedar primero en la Liga. Luego, pensando en el aficionado, queremos que disfruten de más partidos y más partidos de calidad, como puede ser la semifinal y la final. Este año tenemos también el objetivo de la Copa Ibérica, que supongo que se jugará en Portugal, en el pasado se jugó aquí, pero vamos, es otro objetivo y otro, un viaje muy bonito para los que sean socios, espero que el club organice algún viaje en autobús o algo ahí a Portugal, y por fin, a ver si este club puede conseguir ese título que tanto se nos resiste.
Bueno, pues esa ha sido la presentación de la campaña de socios del Braque Quesos Entre Pinares. Recuerda, 10 euros para menores de 14 años, aunque pueden entrar gratis a los partidos. Socio oro, 100 euros. El abono general, 60 euros. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigues con la mejor información, la de tu emisora, la de tu COPE, en la tarde. Hasta luego. We'll be right back.